Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy.
Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema trabajo sin fruto. La porción bíblica la vamos a encontrar en Jueces, capítulo 6, versículo 3 y 4. Y leemos la palabra. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús adoramos tu nombre y te bendecimos. En esta hora, Señor, vamos a enseñar tu palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos dirijas, que Jesús sea glorificado en este día, que adquiramos un mayor entendimiento de algunas de las intenciones del enemigo para con nosotros, Señor. Que esta historia bíblica arroje luz en el conflicto en el que estamos en el día de hoy. Una vez más, Señor, toda gloria, honra, alabanza y adoración es tuya. Nada soy y nada puedo. Bendice, Señor, los hermanos y hermanas que escuchan la enseñanza. Abre sus entendimientos y dale sabiduría, dale visión. Que tu palabra sea hablada y tu nombre glorificado y que tú seas exaltado, Señor. Te damos gracias por el privilegio de enseñar la palabra. Pedimos perdón por nuestras ofensas y pecados. Sabemos, Señor, que te ofendemos. Tú todo lo sabes, tú todo lo ves, Señor. Tú conoces mi corazón. Tú sabes cada palabra, cada pensamiento, aún antes de que yo la diga o la piense, Señor. Así que te damos gracias por este privilegio, por la gracia que nos es concedida en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la porción bíblica nuevamente para entrar a la enseñanza. Estamos en Jueces capítulo 6 y vamos a usar los versículos 3 y 4. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. La introducción a los versículos de hoy es sumamente interesante. Ese primer versículo que dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Es interesante, amado hermano, que los madianitas no subían en contra de Israel hasta después que los israelitas habían sembrado la tierra. Esto nos enseña un ataque en un tiempo o momento premeditado y estratégico. El ataque no era al azar y el momento era cautelosamente seleccionado hasta justamente después que la nación de Israel trabajaba la tierra, pero antes de que pudiese disfrutar del fruto de la obra de sus manos. Y me gustaría, amado hermano, que usted se tome un tiempo y medite en el tiempo y medite en estas palabras un momento. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en situaciones como esta? ¿Cuántas veces hemos invertido tiempo, energía, recursos y esfuerzos en la labor, en la obra de nuestras manos, y justamente antes de que podamos disfrutar del fruto, somos privados del mismo? No podemos perder de vista, amado hermano, el conflicto en el que nos encontramos. Muchas veces pasamos por alto que querramos o no, estamos envueltos en un conflicto espiritual donde las fuerzas del enemigo están constantemente asediándonos, están constantemente buscando ocasión en contra de nosotros. Donde querramos o no, amado hermano, estamos en una guerra en contra de la cultura y de la filosofía que la misma adopta. Y sería bueno recordar que de igual manera que le pasaba a los israelitas, la estrategia del enemigo no ha cambiado en el día de hoy. Y que si el enemigo no puede destruir la iglesia, entonces va a hacer todo lo posible para que la iglesia no disfrute de su arduo trabajo aquí en la tierra. Así como en la historia bíblica, los amalecitas y las naciones que se levantaban en contra de Israel pudieron acabar o exterminar la nación de Israel, entonces adoptaron una estrategia diferente y dejaban que Israel hiciera todo el trabajo, dejaban que Israel trabajara toda la tierra y estratégicamente atacaban en el momento donde la cosecha estaba lista. Y cuando prestamos atención a esto de la cosecha, tenemos que entrar también en el trasfondo espiritual. La Biblia, en múltiples ocasiones, cuando habla de cosecha, habla de las almas que vienen a Cristo, habla del fruto de propagar el Evangelio y habla, amado hermano, del intento del enemigo de robarle esto a la iglesia. El verso prosigue y nos dice: y acampando contra ellos. Acampar, amado hermano, es una reunión de una tropa o un grupo de personas que se asientan en un lugar para fines de descanso, concentración de fuerzas, etc. Sitio donde un nómada pone su tienda. Este asentamiento ha de ser temporal, removible. En hebreo, la palabra tiene un origen militar relacionado con la forma circular en que se disponían las tropas o las personas para hacer más fácil la defensa. Lo que significa que estas naciones venían, invadían el territorio de Israel e ilegalmente tomaban posesión de un pedazo de tierra que le correspondía a Israel, y ahora por la fuerza se establecían en el lugar. Y en la manera en la que se situaban era una manera donde ellos podían protegerse con facilidad, como nos dice la parte final de la definición, donde en hebreo la palabra tiene un origen militar relacionado con la forma circular en que se disponían las tropas o las personas para hacer más fácil la defensa. Pedro, en su epístola, nos habla de algo parecido cuando nos dice de que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pablo nos habla de algo parecido cuando en Efesios 6 nos habla del conflicto en el que estamos envueltos. No podemos perder, pueblo de Dios, la noción de que estamos luchando con un enemigo que va a tomar toda oportunidad que tenga a su disposición y no va a perder recursos para crear una, para poder invadir nuestras vidas y ubicarse en ella con la única intención de hacer un alojamiento temporal en áreas de nuestra vida. Nuestro adversario, el diablo, sabe, amado hermano, que él no puede permanecer en nuestras vidas, pero aún así él va a intentar, él va a poner todo el esfuerzo que tenga de tomar un área de nuestra vida y acampar en ella para hacernos la guerra. Él va a hacer todo el esfuerzo que esté a su alcance y va a tomar todas las oportunidades y descuidos que nosotros ofrezcamos para acampar y de esta manera limitar nuestra habilidad para propagar el Evangelio, nuestra habilidad para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra y limitarnos en nuestra habilidad de disfrutar de los beneficios que están disponibles para nosotros aquí en la tierra. Voy a abrir un paréntesis. Una de las cosas que veo dentro de la iglesia es que muchas veces nos inclinamos, amado hermano, hacia ese lado donde ponemos todo nuestro enfoque en el cielo, ponemos todo nuestro enfoque en que nos vamos con Él, ponemos todo nuestro enfoque en que cuando suene la trompeta vamos a estar reunidos con el Maestro. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que en algún momento vamos a ser reunidos con Él. La Biblia nos promete y nos da la confianza en la que podemos descansar de que Jesús va a regresar por su iglesia. Sin embargo, tenemos la tendencia de olvidar de que nuestros pies se encuentran en la tierra, de que tenemos una vida cotidiana llena de responsabilidades y funciones que no podemos descuidar con la excusa de que nos vamos hacia el cielo. Y el enemigo toma ventaja de estas cosas. Y esta es una de las razones por la que dentro de nuestras congregaciones tenemos gente enfocada en la propagación del evangelio con vidas destruidas, porque nos enfocamos solamente en lo que va a pasar cuando estemos con Él y nos olvidamos que parte de la función de la iglesia es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. David, en uno de sus salmos, decía: yo desmayaría si no tuviese la confianza que voy a ver sus beneficios en mi vida mientras viva aquí en la tierra. Jesús, cuando le enseña a orar a sus discípulos, les dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Es parte de nuestra responsabilidad como el pueblo de Dios de establecer el reino de los cielos en la tierra, de que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas aquí en la tierra, de que disfrutemos del fruto de nuestra labor aquí en la tierra. El diablo sabe que él no te puede robar el ascenso al cielo porque está seguro en Cristo Jesús. Eso fue una obra que Jesús ya terminó cuando Jesús en la cruz del Calvario dice: es culminado, está terminado o está completo. Está hablando de su obra redentora. Y Jesús, hablando esto, decía que nadie se los podía quitar porque nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. Así que estamos seguros y confiados de que nuestra salvación descansa en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es aquello que el diablo nos puede robar? Entonces, ¿qué es aquello que el diablo está acampando en contra de nosotros? Cuando regresamos al texto, el texto no nos enseña que estas naciones en este momento de la historia estaban intentando devolver a la nación israelita idólatras. En este momento de la historia los estaban privando del fruto de sus manos, de la labor que estaban haciendo. Y es lo mismo que acontece que nosotros, amado hermano. Y esta es una de las razones por la que dentro del pueblo de Dios tenemos personas que son fieles, que diezman, pero viven en una crisis constante. Viven de una necesidad hacia la otra. Trabajan y trabajan, pero no pueden disfrutar de la labor de sus manos y no se han dado cuenta de que tienen que volver su mirada y prestarle atención a las cosas que están pasando en la vida cotidiana, en el área de la vida práctica. Porque el enemigo se ha levantado en contra de nosotros a robarnos ese fruto. Se ha levantado a robarnos nuestras familias. Se ha levantado a robarnos nuestra economía. Se ha levantado a robarnos nuestras posesiones, porque la salvación de nuestra alma no nos las puede robar. Así que nos va a robar todo aquello que él pueda, mientras nosotros se lo permitamos. Y va a venir de manera ilegal, va a acampar en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en cualquier área de nuestra vida que nosotros se lo permitamos. La próxima parte del versículo nos dice: destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. La intención del ataque era clara y específica, pueblo de Dios. Y vuelvo y repito, era privar a Israel de disfrutar del fruto de su labor. Pueblo de Dios, tenemos que ponerle un punto final a este intento de entrar en paz y armonía con la cultura. Tenemos que dejar de intentar de vivir en amistad con este mundo. El mundo, la cultura, el diablo son nuestros enemigos. Y tenemos que entrar en una conciencia clara de estas cosas. Los amalecitas y las personas que estaban asociados, las naciones que estaban asociadas con los amalecitas, solo se acercaban a Israel con la única intención de privarlos, con la única intención de tomar por la fuerza el fruto de la obra de sus manos. Pueblo de Dios, cuando estas personas se acercan a nosotros, no se acercan con intenciones de paz. En estos tiempos, en este momento donde estamos viviendo, la cultura abiertamente ya no esconde su agenda. Y estamos viendo cómo cada día la proclamación del Evangelio aquí en Estados Unidos, donde estamos viviendo, se está haciendo más difícil. Donde ahora solamente mencionar el nombre de Jesús es considerado como un lenguaje ofensivo y de odio. Donde decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno ahora es ofensivo. Y en muchas partes, aún camisas que tengan el nombre de Jesús están prohibidas. Tenemos que abrir los ojos, pueblo de Dios, porque el enemigo está acampando en nuestro territorio y quiere robarnos la cosecha y el fruto de nuestras manos. Haga un alto y póngase en los zapatos de Israel o en los zapatos de un agricultor que durante todo el año ha preparado la tierra, la ha limpiado, ha puesto la semilla, ha cuidado esa tierra, ha visto esta cosecha crecer. Y cuando el tiempo del fruto viene llegando, cuando el tiempo de disfrutar de la obra de sus manos ha llegado, entonces otro viene y se lo arrebata. Pueblo de Dios, no estamos llamados a vivir una vida frustrante y sin fruto. No estamos llamados a vivir una vida de escasez. Y no estoy hablando de riquezas. No estamos llamados a vivir en necesidad. Ni estamos llamados a permitir que el diablo se robe la cosecha del Señor. Así que tenemos que prestar atención a las intenciones de Amalek. Tenemos que entender, pueblo de Dios, que no se acercan con buenas intenciones. Que es tiempo que nos levantemos en pie de guerra y que el que se quiera ofender, que se ofenda, el que se quiera enojar, que se enoje, pero que proclamemos la verdad. Pueblo de Dios que me escuchas en el día de hoy, niégate a otra temporada sin fruto. Niégate a otra temporada donde los amalecitas se levanten en tu contra a disfrutar de la ardua labor de tus manos. Y con esto lo vamos a dejar en el día de hoy. En la próxima enseñanza vamos a entrar a esa parte del versículo donde dice: y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y vamos a ver las implicaciones de eso, qué simbolizaban las ovejas, los bueyes, el asno, y cómo esto se relaciona para nosotros en el día de hoy. Te damos muchas gracias por habernos escuchado hasta el final de esta primera parte de esta enseñanza. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza y hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.